¿Y qué piensan nuestros oyentes? Antonio Naranjo, muy buenos días.
Buenos días, Pilar, ¿qué tal?
A ver, Nacho de Extremadura, ¿qué nos dice?
Bueno, antes déjame que te diga,
A ver, dime.
Les faltan dedos en la mano y en los pies a los oyentes.
Están
de
todos contando,
Cope,
no me digas, lo veo.
Para contar naciones, efectivamente, Pilar. Porque claro, una vez que abres ese melón, pues cualquiera tira de historia y dice, oye, ¿y si lo mío también es una nación? Y cada vez son más pequeñas y cada vez las fronteras se levantan más grandes. Yo creo que esto es un problema, pero bueno, el melón lleva mucho tiempo abierto, lo ha acatado IZ con bastante rotundidad y efectivamente nos han mandado muchos mensajes, empezando por el que dices, Nacho de Extremadura, pues con un puntito irónico.
¡El IZ! Que le quede claro que no hay 8 naciones dentro de la nación española, hay 17 naciones, que ya lo hicisteis eso. Cuando entramos en democracia, sacasteis el invento de las comunidades. Ahora llamadlo naciones y lo tienes todo hecho.
Oye, tiene un punto Jesús Gil, ¿eh?
Ay, maravilla.
Ya es lo que nos faltaba.
Pues ahora vamos ya por las provincias, como hemos ya descentralizado naciones, ahora ya Teruel, Soria, Segovia y tal.
Sí, yo tenía la tentación de preguntarle a Guitarte si sentían que Teruel era una nación, pero
claro.
Vamos a entrar.
Mi segunda pregunta ahí se había quedado.
Es verdad, eso está muy bien. Oiga, Teruel es una nación.
Ahí os recomiendo a todos y a nuestros oyentes también que se lean un artículo que escribió en enero de 78. Fíjate si ha llovido.
Yo no había nacido.
Yo casi tampoco.
Tú tampoco, ¿no?
Pilar y yo estábamos en proyecto. Pero el caso es que en ese artículo que lo escribió Julián Marías, un gran sabio español, ya hablaba de esto. Y fíjate, ponía el acento en la división entre nación y nacionalidades que hacía la propia Constitución. Y él decía con bastante arte que esto de las nacionalidades era un poco una tontería y que era un anglicismo importado pues para ya contentar ya en aquella época, Pilar, a la gente de las comunidades llamadas históricas. Fíjate si ha llovido y fíjate si el problema sigue ahí, ¿no?
Pero es que lo explicaron en su momento así,
exactamente,
¿eh? Es decir,
así.
Cuando ellos utilizaron nacionalidades precisamente para que desde las fuerzas nacionalistas lo considerasen como un eufemismo de nación, que no sirvió en el caso de
y luego
de
en la oleada estatutaria de segunda generación, la de Zapatero del año 2007-2008, pues se utilizó como tampoco había que dar un paso más, pero tampoco se podía llegar al de nación, realidad nacional, ¿no?
Esto decía además que las nacionalidades son pues la española, la francesa, o sea que esto de intentar que suene a subnación, casi nación, pues es un poco complicado. No obstante, claro, la gran pregunta es si de estas cosas se hablan o no en las reuniones entre el Partido Socialista y Esquerra, que parecen ir viento en popa. Y ahí José, desde Segorbe, pues es bastante escéptico.
Que hay líneas rojas y que no van a hablar de autodeterminación con Esquerra Republicana de Cataluña y todas esas cosas, todas esas milongas que están contando los socialistas. Pues que alguien le diga que ya llevan tiempo hablando de autodeterminación, que no es nuevo eso. Que, y si no, ¿de qué van a hablar esta gente? ¿De qué van a hablar? ¿Del paro? Venga ya, hombre, por favor.
No parece muy convencido de que no se vayan a cruzar esas líneas rojas, como ha dicho Sonsoles, por ejemplo, en la tertulia.
Hombre, yo es que creo que no se pueden superar. El marco constitucional a día de hoy no se puede superar. Otra cosa es que puede haber una reforma constitucional en algún momento dado. El problema es que tampoco ahora mismo hay una mayoría para hacerlo. Con lo cual, el gran dilema de Cataluña es que no tiene una solución política.
Se puede
pero el derecho de autodeterminación
superar subrepticiamente.
Yo creo que el derecho de autodeterminación se va a hablar, va a estar encima de la mesa. Es que va en el ADN de Esquerra
Pero Republicana. No en el acuerdo que conozcamos.
Para empezar, y como periodistas tenemos que estar absolutamente frustrados, porque son las negociaciones más opacas que yo recuerdo y que además están protagonizadas por políticos que han hecho alarde de su transparencia hasta anteayer. Y ahora precisamente las están llevando con nocturnidad y alevosía. Entonces, no sabemos, o sea, es un poco un juego a ciegas, no sabemos qué puede salir de ahí y por eso los más prudentes hablan del 50% de éxito y 50% de fracaso, pero desde luego conociendo a Esquerra Republicana me parece muy optimista por parte de los socialistas decir que van a acabar renunciando a plantear
es que
el derecho de autodeterminación por vía unilateral.
Sí, pero es que no sé si hay que exigir a Esquerra Republicana que renuncie explícitamente a eso. porque no lo van a hacer.
No
lo van a hacer, por eso decía el arranque de la tertulia, que eso será un desacuerdo que quedará camuflado o diluido en la palabra diálogo. Y yo prefiero que haya cauces de diálogo antes que un bloqueo, una falta de comunicación entre Cataluña y Madrid que derive en lo que ya hemos visto.
Pues es decir, nunca
no podemos cerrar la puerta al diálogo.
La pregunta es si Esquerra va a aceptar eso.
Chicos, escuchad,
tiene
mucho que ver con lo que estáis diciendo, ¿no? Es como soplar y sorber a la vez, a ver si podemos soplar para que a los españoles les parezca que no está amenazado eso y sorber para que tengan una salida los independentistas. Y en ese sentido, mira, Pilar, Jorge desde Barcelona pues encuentra, no sé si es la fórmula mágica, pero por lo menos el hombre lo intenta.
Sobre las ocho naciones de IZETA, yo no me rasgaría las vestiduras. O sea, el término nación, dependiendo de qué acepción o qué significado queramos tomar, pues nos podemos caer en una discusión o, si no, como yo lo veo, en una cosa muy sencilla y muy simple. O sea, un grupo de personas en un territorio homogéneo, en una convivencia a lo largo de la historia también homogénea, con unas tradiciones, con una cultura, que puede tener incluso hasta una lengua o un dialecto diferenciado de una lengua, o sea, y que convivan en un territorio, se les puede denominar sociológicamente, podríamos decir, bueno, que forman una nación.
Lo que él viene a decir es que si nos lo tomamos jurídicamente, le sale
bien. Es una nación.
Claro.
El Valle de Aran es una nación.
A ver, chica, que termine Naranjo, que termine Naranjo, que si no en casa... No, no nos entienden.
Él venía a decir, porque el mensaje es muy largo, que naciones jurídicamente, pues podrían ser España, en la península ibérica, España, Portugal y Andorra,
¿sí?
Pero que si aceptamos pulpo como animal
de
sociológico
compañía.
De compañía, hombre, pues podríamos inventarnos un palabra. Por eso digo que él le ponía muy buena intención.
Pero el pulpo, por ejemplo, el pulpo como animal de compañía, en el caso de los socialistas, lo están proponiendo desde hace tiempo, que es el concepto cultural, que queda muy bien, que está muy bien, pero que los independentistas, tan insaciables ellos, nunca lo van a aceptar, porque solamente van a aceptar el concepto de nación desde el punto de vista político, pero
Estado,
no cultural.
Si tienes una nación,
hay debate
que
con
Cataluña
el concepto
es una nación. Vamos a ver, ya está definido en el preámbulo del actual Estatut catalán. Ya. Y pasó el filtro del Tribunal Constitucional, lo defendió Rubalcaba y lo defendió Alfonso Guerra en la comisión que estudió.
Y luego llegó el cepillado, sí.
Vamos a ver, en el preámbulo del Estatuto de Cataluña, Cataluña está definida como una nación.
Cultural.
En el preámbulo, si el problema es...
términos
dónde
culturales,
colocas...
no sé qué, históricos, con muchas
reservas. Sí. Sí. Y ahora se está discutiendo precisamente en el Parlamento Vasco en el mismo término. Y los socialistas vascos van a seguir por la propuesta de un derecho de autodeterminación que implique un concepto más allá del cultural, que sea un concepto político.
Pero si te
eso,
reconocen,
los socialistas no lo pueden aceptar.
Si te reconocen jurídicamente en un texto la existencia de un sujeto cultural y sociológico, acabas pidiendo un sujeto político propio.
Exacto.
Si
bueno,
es así.
Aquí el tema es...
Pero qué poca confianza tenéis en las instituciones.
No, pues si es del siglo XIX, si las naciones europeas...
Oye, va a ser el tema de las Navidades, ¿os imagináis?
Bueno, yo ya me veo en Nochebuena con mi abuela de la nación.
La cuñada, el suegro, la suegra hablando del concepto de nación. ¿Cuántas naciones pensáis que hay?
Y ver si se responde afirmativamente a la pregunta de si el león puede aprender a comer lechuga, porque los independentistas suelen ser más de carne, ¿no? En cualquier caso...
El Tron suele decir cuatro caminos es una nación. Cuatro caminos es una nación.
Y tres cantos, imagínate.
Mirad, vamos a cambiar de tema, porque no va a ser todo el tema catalán, que la gente también se satura un poco. Ha contado esta mañana, Pilar, en el café que tenías a primera hora, Gai de Liébana, ha dado algunos precios de lo que cuestan determinadas cosas en el Congreso. Uh-huh. Y bueno, pues esto, esté o no correcto, hay gente a la que le indigna. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Miguel desde Valencia.
Y se puede tener un menú de 7 euros para señores que cobran miles de euros de sueldo mensual y además que tienen dietas extraordinarias y que pueden viajar en taxi todo el año gratis por Madrid. Por favor, no tienen vergüenza.
Bueno, esto es un tema recurrente que ha salido varias veces en el programa.
Pero vamos a ver, es que en el Congreso no, los que menos probablemente hagan uso de los menús... Que
bueno,
no
tú eso lo sabes muy bien.
No sé si ahora mismo está a 7 euros, ahora llevo año y medio fuera, pero es que comen
algo,
también funcionarios, ujieres, periodistas de nóminas justas, en fin... Mm.
Sí.
Y si le sirve de consuelo a la gente, se come bastante mal.
Bueno,
el otro gran protagonista, o la otra gran protagonista del fin de semana, a ver si lo adivináis, ¿quién ha sido?
¡Greta!
¡Hombre, Marlena. Pilar! Un fulanito, que decían antes. Efectivamente, Greta. Ha habido de todo. He de decir que el oyente de COPE comparte, en fin, el objetivo de atender al planeta, pero de alguna manera discute los medios o los portavoces, ¿no? Vamos a escuchar, por ejemplo, a Toñi desde Cádiz, que lo deja bastante claro.
Oye, esta Greta, cuando ha venido en el catamarán, en el coche eléctrico, ¿que ha ido recogiendo el agua de lluvia que le iba cayendo o la había comprado una botellita de plástico? Porque la de cristal le iba a pesar mucho al catamarán, porque no era una, sino un montón. Un beso.
Bueno, las contradicciones que... La verdad es que la gente de la propia cumbre del clima las confiesa, ¿no? Esto de, por ejemplo, defender unos envasados determinados, un tipo de comida, y que al lado haya cadenas de comida, en fin, de las llamadas fast food, en el propio IFEMA, a las que acuden algunas personas acreditadas, pues bueno, supongo que son esas contradicciones, ¿no?
Pues sí, hombre, porque...
Es que el testimonialismo hoy día, en medio de toda la... como diría, la mistificación que tiene el mundo moderno, es un poco ridículo. Pero bueno, vamos a ver, el mensaje de venirse en barco de vela desde Estados Unidos, que por cierto, nueva contradicción, naturalmente venía escoltado por unos cuantos barcos normales que contaminaban lo suyo. Pero ¿el mensaje cuál es? ¿Que hay que volver al siglo XVIII? ¿Este es el mensaje? O sea, ¿qué me quieren decir? Y insisto, y Greta a mí me parece que tiene la parte positiva de que está concienciando mucho a la gente joven, aunque también creo que es un símbolo de la infantilización de la política, ¿no? Infantilización inducida, en este caso artificial, creada por los adultos y ideológicamente intoxicada. Pero oye, ¿cuál es el mensaje? ¿Que hay que volver al siglo XVIII y navegar a vela?
Y sin calefacción en casa, ¿eh? Para no contaminar.
¿Y sin aviones?
¿No lo veis que estos días ha hecho
¿quitamos
mucho frío?
Los aviones.
Por eso.
Oye, ahora que estamos hablando de Greta, de la cumbre del clima, ¿qué os ha parecido el enfrentamiento de este fin de semana entre Javier Bardem y Martínez Almeida?
Bueno, León Raca ha pedido disculpas, pero estamos otra vez lo mismo. Es decir, vamos a ver, Javier Bardem, que es un actor extraordinario, ¿eh?
Sin paliativo,
pero es que ya está, pero como actor es muy válido, pero como ciudadano normal, su opinión va a ser la misma que la de cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué hacía allí en lo alto? ¿Qué hacía allí en lo alto diciendo tonterías, insultando al alcalde? Insisto, León Raca ha pedido disculpas. Cuando además a los tres días te cuelgan en las redes que el señor va en un coche, en un gigantesco todoterreno de esos que contaminan más que la calefacción de mi casa.
Hombre, yo antes decía que este es un tema...
de Madrid Central con ese coche, hombre, por el amor de Dios.
Yo decía antes que este es un tema demasiado serio para dejarlo en manos de demagogos y de oportunistas. Yo también me pregunté qué hace ahí subido
Él lleva mucho tiempo colaborando con Greenpeace y haciendo campañas por los océanos y tal. Quiero decir que podría estar justificado su presencia allí.
Yo creo que no, son soles.
Absolutamente
fuera de tono.
Mira, que colabore, yo he colaborado durante muchísimo tiempo, muchos años en Greenpeace, que colabore, me parece muy bien, pero de eso a que luego lo tengamos como referente, o sea, en este país que somos tan de modas y de tendencias...
De referente de cualquier cosa, porque siempre salen los Bardem, en cualquier plataforma cívica salen los Bardem. Oye,
que
haya sido tan intenso.
Son dos estilos muy diferentes y perfiles muy diferentes, pero que haya sido Greta y Javier Bardem los iconos, hasta ahora, los iconos de la cumbre, yo creo que dice mucho de nosotros.
No, te dicen
bueno, vamos a ver si esta semana aparecen otros símbolos y otros iconos. Ahora enseguida seguimos hablando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estas Navidades...
Los villancicos, el turrón...
Y tiempo de juego. Este martes desde las 8:30 jugamos la Champions.
¡Gol, gol, 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 gol!
Ajax, Valencia, Inter de Milán, Barcelona.
Tal cual.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. ¡Regálatelo!
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hay elfos que hacen nevar, otros alumbran la ciudad, otros preparan regalos. Creo que si miras bien, hay elfos.
Creo que si miras bien, hay elfos. Mírate, tú también eres elfo.
El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Seguid haciendo historia mientras cuidamos el terreno de juego. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
A ver, Sonsoles, que querías hacer un apunte, ¿verdad?
Sí,
sobre el menú del Congreso. Cuéntanos.
Un oyente me escribe para decirme que los precios de los menús del Congreso han bajado, que ahora ¿sí? el café cuesta 78 céntimos, antes 84. Baja todo, salvo los productos sin gluten. Y ahí va la denuncia. Los menús no incluyen el pan sin gluten, te lo cobran aparte y te cobran un euro.
Eso siempre.
Me he quedado súper a gusto.
Dramático para los...
Ya sabéis que desgraciadamente es más caro. Bueno, que nos acercamos a las 10 de la mañana, momento de ceder el testigo a la gran María José Navarro, que nos acompaña ya.
Aquí estamos. Hoy vamos a hacer un homenaje a la pera.
A la pera limonera.
Pues como ves, empiezo en todo lo alto. Como la película de Cecil B. DeMille. Es que estamos en época de pera y hemos encontrado también un tema sobre Mueve tu la pera. Bueno, en fin, estas cosas que trae Goyo González, gente lo como todo. Viene también Juan Carlos Pérez de la Fuente y Juanjo Artero, han estrenado Un marido ideal. Viene Elle, que es una cantante de soul maravillosa, pero absolutamente maravillosa.
Es la pera.
Es la pera también, exactamente.
Ay, qué chiste, y hablaremos de las.
Sí, es que no
la pera de agua.
Todo el día
la
pera. Le pones el palito y él se sube. Y vamos a hablar de las aportaciones de los judíos a la historia, en un libro muy interesante. Sí, la verdad que sí. Lo ha escrito Diego Moldes cuando Einstein se encontró a Kafka. Por ahí empieza la historia.
Bueno, pues una mañana completita, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí estamos. A todo, ¿sí? A todo lo que da.
Pues enseguida, María José Navarro, Goyo González, con todas las cositas que nos han presentado. Y tengo que despedir a Toni Echarri, a Ignacio Camacho y a Sonsoles Onega.
Adiós,
gracias
Pilar,
a los tres.
Buenos días.
Que paséis un día estupendo. Buen lunes
gracias,
para todos.
Gracias.
Y ahora vamos a saludar a Mariani, que nos tiene que contar algo del Corte Inglés. Muy buenos días, Mariani.
Pues ahora nos vamos al Corte Inglés porque me encanta la Navidad y cómo me gusta disfrutar, compartir y preparar esos momentos con productos frescos de calidad, como los que me ofrecen en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. El besugo en Nochebuena, el cordero asado en Navidad, las uvas en Nochevieja y, claro, un buen jamón ibérico, queso manchego y algo de marisco gallego. Hay mucho y bueno para elegir. Por eso, igual que a los hermanos Torres, me gusta la frescocina del Corte Inglés porque sé, como ellos, que son grandes cocineros, lo importante que es la calidad de los ingredientes para que una receta de Navidad salga perfecta. Por ejemplo, la merluza que he escogido hoy es de pincho. La pescaron ayer y hoy está ya en mi mesa, fresquísima para prepararla de mil maneras diferentes y todas buenísimas. Así es la frescocina del Corte Inglés, perfecta para alimentar tu Navidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.